años.
Me llena de orgullo no trabajar, ni tampoco servir leal y eficazmente a España, para poder dejar un país sin la estabilidad política, social y económica, así como fomentar los accidentes de circulación, amenazas y extorsiones. Una labor, además, con la que los príncipes de Asturias sellaron un firme compromiso de continuidad con motivo de su enlace. Valoremos el trabajo de la droga y sus efectos devastadores, que me estimula a diario y por la que siempre estaré dispuesto a entregar lo mejor de mí mismo. Tenemos un país de pobreza, marginación, discapacitados, inmigrantes, exclusión social, y a los extranjeros que residís con nosotros, todos fuera de nuestras fronteras. Los españoles piden miles de mujeres. En esa tarea, la corona no escatimará esfuerzos. Siempre alentará los abominables atentados terroristas en Oriente Medio. Nuestro mayor afecto y comprensión se dirigen en particular a quienes sufren, a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad, servicio exterior y cooperantes, que tantas muertes y heridos provocan. El futuro de España requiere una sustancial mejora de los niveles educativos de sus hijos, autoridades, padres, profesores y alumnos. Al mismo tiempo, la sociedad española reclama erradicar nuestra identidad, cultura y tradiciones, así como valores éticos, morales o religiosos, conforme a sus creencias. Las diferencias políticas deben resolverse con rabia y dolor, guiados por el afán de riquezas y ambiciones particulares. A todos los españoles, especialmente a Quijote, a quienes trabajan al servicio de mi familia, que se entregan día y noche, y esta noche también, todo mi afecto y mis mejores deseos de felicidad para el año 2012. Buenas noches.
Buenas noches. Tras estos divertidos pero sinceros consejos de nuestro monarca, comencemos el programa de esta noche, un programa un poco especial, ya que es el último del año. Y aprovechando que hoy tenemos al rey con nosotros, queríamos comenzar con una pequeña reflexión sobre la monarquía. Lo primero que voy a hacer es lanzar una pregunta. ¿Qué es lo que fue la monarquía exactamente en su día a día? Porque yo creo, la mayoría de la gente no lo sabe. Todo el mundo piensa que no fue nada. Están sentadinos todo el día, mano sobre mano, y muy relajados, pero no ya así. Ellos tienen muchas obligaciones, no paran en todo el día. Que si la hípica, que si el esquí, las regatas, las vacaciones en Mallorca, las comilonas, los secuestros de revistas. Y puedo aseguraros que eso es una vida muy dura y muy estresante. Ojalá los probitinos pudiesen estar dándole al pico y la pala como muchos de nosotros. Seguro que serían más felices. Antes de nada, también quería resaltar una contradicción muy grande que existe en nuestra Constitución y que tiene que ver precisamente con la monarquía. Según la Constitución, todos somos iguales, pero la figura del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Pues ala, ya no somos todos iguales, ya hay uno que es diferente. Además, nadie elige en qué familia nacer, y si la corona es hereditaria, estamos dando más poder a una familia que a los demás. Hoy se publican los presupuestos de la Casa Real. Aún no tuve tiempo de analizarlos, pero bueno, ya sabemos lo que hay. Por lo que vamos viendo a lo largo de estos años de dictadura, y digo dictadura, porque monarquía y democracia son antónimos, bueno, al grano. Disfrutan de toda clase de lujos, viajes pagados, yates, cacerías, 2 meses de vacaciones, si se puede decir que los otros 10 meses trabajen, y todo eso. Y todo esto subvencionado por nosotros, los del pico y la pala, los del sudor en la frente, por encima de 80 millones de euros en bolsa, pero eso no es todo. Patrimonio Nacional dedica 140 millones al mantenimiento de palacios. El Ministerio de Administraciones dedica 60 millones para asesores. El parque móvil de la monarquía son 60 vehículos de alta gama que mantiene el Ministerio de Economía, y sus viajes los cubre Defensa o Asuntos Exteriores. Está claro que no ye que no tengamos perres, el problema ye que solo los pueden gastar algunos. Ya por último, quería que todos entraréis en YouTube y buscaréis un vídeo en donde el rey Juan Carlos I elogia y hace apología del dictador militar fascista Francisco Franco. O si lo preferís, vamos a colgarlo en el Facebook de Frecuencia Indignada. Os adelanto un trozo de una frase de Juan Carlos. Es un ejemplo viviente día a día, por su desempeño patriótico al servicio de España, y por eso tengo para él, para Franco, un gran afecto y admiración. Ahí os queda eso. No voy a seguir hurgando en la herida. Sin más, comenzamos. Hoy, ya miércoles 28, estáis en Frecuencia Indignada, Radio Parpayuela en el 94.0 de FM, y comenzamos. Comenzamos con un villancico muy original. Cuando quieras, Piñe.
María, María, ven acá corriendo, que nuestros ahorrillos nos están comiendo. María, María, ven acá volando, que nuestros ahorrillos nos están robando. María, María, ven acá corriendo, que nuestros ahorrillos nos están comiendo. María, María, ven acá volando, que nuestros ahorrillos nos están robando. María, María, ven acá corriendo, que nuestros ahorrillos nos están comiendo. María, María, ven acá volando, que nuestros ahorrillos nos están robando.
Bueno, pues este villancico y de unos compañeros de la Asamblea de Avilés, Arturo y Tribeca y el FIU, muchas gracias por esta canción. Y nada, y ahora pasamos a la actualidad, que nos la trae Ernesto. Muy buenas noches, Ernesto.
Buenas noches, Sergio.
Pues cuando quieras.
Pues muy bien. Hoy voy a hablar sobre el nuevo gobierno y las personas que se han puesto a la cabeza de los diferentes ministerios. Voy a contar un poco sobre la trayectoria profesional y política de estas personas para que sepamos quiénes nos van a gobernar y lo que se puede esperar de ellos. Voy a empezar por el nuevo ministro de Economía y Competitividad. Me resulta curioso lo de competitividad, porque generalmente para los ciudadanos de a pie esta palabra tiene un significado bastante negativo. La competitividad suele expresarse en un empeoramiento de las condiciones laborales y sociales. Pues bien, el señor Luis de Guindos es el nuevo ministro de Economía. Hasta el día de su nombramiento, Guindos era consejero de Endesa, del Banco Mare Nostrum y de Unedisa, la editora del Mundo y Expansión. También, y sobre todo, fue presidente de Lehman Brothers España, compañía de inversión que se dedicaba a especular con derivados financieros y que fue una de las culpables directas de la crisis.
Bueno, como vemos, se busca a los consejeros, a los ministros bien conectados, ¿no?
Sí, precisamente los que tienen contactos con los círculos financieros, con los mercados, entre comillas, que se suele decir. Y yo me pregunto, un señor que trabaja para los mercados, ¿Va a legislar y va a trabajar por la ciudadanía o, sin embargo, va a hacerlo en beneficio de los mercados? ¿Vosotros qué pensáis?
Pues es muy sencillo.
Está muy claro, ¿no?
Dentro de unos años va a dejar de ser ministro. Entonces tendrá que asegurarse el trabajo para después.
Pues claro,
uno no es ministro 40 años, suele serlo 4 o 8 como mucho.
Además es curioso que, bueno, nosotros en el movimiento 15M lo que estamos pidiendo es precisamente más participación de la ciudadanía, que no se tengan tanto en cuenta a los mercados, entre comillas, porque los mercados es un concepto abstracto que no es real. Los mercados son personas que tienen un cierto poder, en este caso económico, y que tienen patente de corso para hacer lo que les dé la gana, para joder la economía, con perdón, pero es que es como mejor lo expresa. Y luego que lo tengamos que pagar nosotros, tanto con dinero como con derechos. A mí es que me parece lamentable.
Por no decir otra cosa, sí.
Sí. Como ministro de Hacienda tenemos a Cristóbal Montoro, que ocupó el mismo cargo con el gobierno de Aznar y que hasta ahora tenía una asesoría que ayudaba a empresas y grandes fortunas para que pagasen los menos impuestos posibles. Bueno, como veréis, este también lo mismo que el otro. Un señor que se dedica a ayudar a empresas y grandes fortunas a que vayan impuestos, bueno, que se puede esperar.
Claro, sí, está claro que es el más indicado. Pero es el más indicado para ser ministro de Hacienda.
Claro.
Sí, porque, bueno,
de la Hacienda Pública.
Hacienda, los que pagamos somos los tontos.
Los no ricos, los
trabajadores, los pros. Pues sigo. De ministro de Cultura tenemos a José Ignacio Wert. Desde 2005 es presidente de Inspire Consultores. No digo así. El sociólogo fue también presidente de SUMAR, la Asociación Global de Investigadores de Opinión y Mercado, así como de la FQM, representando al Banco Bilbao Vizcaya. Este señor es colaborador de varios medios de comunicación, así que sabemos su opinión de algunos de los temas que nos preocupen. Por ejemplo, un artículo publicado en El País tilda a las personas que se descargan contenidos de la red como los nuevos bárbaros. O sea, ya sabéis, si os bajáis una canción de internet, eres un bárbaro.
Pues yo soy barbarísima, claro. Entonces...
Si bajas una canción de internet, yo soy un bárbaro, pero si compras un disco por 30 euros, de una canción repetida hasta la saciedad, no pasa nada. Es que...
Bueno, del 15M dice que son una papilla de anarcocomunismo iletrado. Y además parece poco de acuerdo en cómo estamos ocupando el espacio público. También en El País dice... También en El País dice, esto es lo que hay, izquierdismo revolucionario, poco elaborado y menos realizable. Ausencia total de propuestas viables, populismo, demagogia y explotación de los sentimientos antipolíticos, sustituyéndolos por no se sabe muy bien qué modalidades de democracia directa. También es un acérrimo defensor de los toros y colaborador habitual del programa El Gato al Agua, de esa cadena que representa a la derecha más rancia en España, que es Intereconomía. Pues menudo elemento.
Pues vaya lindeza.
Menudo sí. Paroda. Yo, a ver...
Y este de cultura, ¿no?
Sí, de cultura.
Pues a ver si se aplica el cuento.
Pues sí. Es curioso que estos señores que supuestamente que representan a la ciudadanía no tienen ni idea, pero ni idea, de lo que estamos pidiendo, de lo que somos, de los motivos por lo que lo hacemos, o bueno, no sé si es que no tienen ni idea o no se quieren enterar.
No, yo creo
su único interés es acreditarlos, o sea, desacreditarnos a nosotros mismos y a nuestras propuestas, y lo hacen de esta manera, no dándole importancia y diciendo que son tonterías de anarcocomunistas que en realidad viven más en el mundo de las flores que en la realidad, ¿no?
Sí, ¿no? Y habla también de los sentimientos antipolíticos, o sea, todavía no se enteró de que nosotros no somos apolíticos, somos apartidistas, ¿no?
Exactamente. Porque el político es todo el mundo, en realidad.
Escuchan lo que quieren y lo interpretan a su manera y ya. Porque vamos, lo de las modalidades de democracia directa, no sé. No sabe lo que es la democracia, bueno, lo...
No, no lo puedo saber, claro. Ellos no lo aplican.
Ministro, ala, qué bien.
Yo creo que para ellos la democracia es... que manden ellos, que hagan lo que quieran. Y los demás, como pepinos, a sentir... Pero bueno, así nos va. Pues sigo. De defensa tenemos al señor defensa.
Perdón.
A Pedro Morenés, que fue secretario de Estado en la época de Aznar. Presidenta del Consejo de Administración de Construcciones Navales del Norte y desde junio del 2010, director general para España de la empresa paneuropea de misiles MDVA. En 2008, MBDA registró un volumen de negocio de 2.700 millones de euros. Produjo unos 3.000 misiles y consiguió una cartera de pedidos de 11.900 millones de euros. MBDA trabaja con unas 90 fuerzas armadas de todo el mundo. Desde 2005, como consejero representante de Instalaza, empresa que fabrica bombas de racimo, que están siendo prohibidas en todo el mundo. Uno de sus clientes, Gaddafi, utilizó estas bombas, modelo MAT-120 contra la población civil. Debido a la prohibición de estas bombas que se está haciendo a todo, en España y en todo el mundo, reclama una indemnización al gobierno de 40 millones de euros por los perjuicios provocados por su decisión de erradicar su producto estrella, las bombas de racimo. También, hasta ahora, era presidente de Segura Ibérica, una de las compañías contratadas por el ejército para velar por la seguridad de los atuneros en españoles en el Índico. Desde 2005 y hasta mayo del año pasado, fue secretario general del conservador Círculo de Empresarios. Durante la campaña electoral, el presidente de esta organización empresarial, Claudio Boada, reclamó para España una economía de guerra, con despidos de funcionarios, subida de tasas universitarias y reducción del salario mínimo de los jóvenes.
Bueno, yo este ministerio yo cambiaba y el nombre, ¿no? Porque el Ministerio de Defensa yo llamaría luz de ataque.
Sí,
armas por todos lados, ¿no? No hay escudos, no, hay misiles.
Tenemos un traficante de armas como Ministerio de Defensa.
Claro.
Vamos a tener guerras preventivas, sí o sí.
Hombre,
sí,
para defendernos, sí, no vaya a ser. Vamos a pisar antes de que, sí, no de que sea, se nos arrime.
Claro, no sea que no se vendan los suficientes misiles, este hay señor que, no claro. se llene los bolsillos, vendiendo bombas de racimo, que son casi un crimen de guerra, pero bueno, nada. De
sí, para y hay gente como el dictador de Libia.
De Libia.
Esta gente se avergonzará de lo que hace, porque, no sé, cualquier español que sepa esto, estará contento y seguro en su casa sabiendo que esa persona va a ser ministro y que va a estar durante 4 años, no sé, en el Ministerio de Defensa. Porque a mí me parece increíble.
A mí también.
A mí me avergüenza muchísimo, o sea...
Pero es que realmente viven en otro mundo. Ellos no consideran que esto sea cierto, esto es contrario. Realmente la industria armamentística mantiene muchos puestos de trabajo, es un motor de la economía y te lo venden así, claro, pero realmente no, porque hay muchos motores de la economía y podemos cambiarlos. No se cambió aquí la mina, no se cerró todo, pues que se cierre eso y se haga otras cosas, pero...
Pero da ellos muchos perros.
Pero el carbón se cierra, pero las bombas no, claro. Las bombas se quedan dinero, sí.
Claro.
Sí, pero para unos
dinero, poder, control.
Bueno, de ministro de Interior tenemos a Jorge Fernández Díaz. Estos días la revista digital Religión y Libertad publica una entrevista a Fernández Díaz, cuyo hilo conductor es el reencuentro con Dios después de años de vivir ajeno a todo lo espiritual.
¿Eh? ¿Cómo?
En esta entrevista el nuevo ministro de Interior afirma: la convicción plena de que mi vida solo tenía sentido a la luz de Dios. A partir de ese momento, Él empezó a tener más presencia en mi vida, en este sentido en el que hablo de conversión. Digamos que mi plan de vida está muy próximo a la espiritualidad del Opus Dei. Ir a misa todos los días, rezar el rosario, hacer un rato de oración, otro de lectura espiritual, etcétera.
Joder, con tanto que hacer, yo no sé si tendrá tiempo a ser ministro, porque tanta misa y tanta...
No, pero lo ayuda Dios, Dios le va a ayudar a ser ministro.
Ya veréis cuando nos pongan misa todos los días ahí, después del telediario y todos a rezar en casina.
Ostras. Claro, luego, sí, bueno, no, o sea, no quiero decir nada.
Tenemos una persona que por lo que dice está muy cerca del Opus Dei, esa secta católica...
Llena de pederastas.
Sí. El Opus Dei tenía... El Opus Dei tuvo muchísimo poder durante la dictadura de Franco. Y parece que esta gente son sus herederos directos.
Sí, todavía se mantienen aquí en el gobierno, claro, de mano del PP.
De mano del PP.
Partido católico.
Católico, que tanto decir de otros partidos y todavía no condenó ni la dictadura de Franco ni los crímenes conocidos de la dictadura. Pero bueno, con rezar el rosario y ir a misa ya tendrán más tarde.
No, bueno, sí, luego hablaremos de... ¿no? Hablan del fanatismo...
Sí.
De, claro.
De izquierdas, ¿no?
No, de por ejemplo, musulmanes. De los musulmanes, hablan de ese fanatismo que tienen. Pues, ostras, tío, eres del Opus, ¿me estás contando?
Son todas las religiones iguales.
Claro, es que, bueno, prepararos, chicas, que nos van a censurar toda la ropa, nos van a... Sí, bueno, sí, ¿no? Sí. Ya verás, nos quedan 4 años guapos, 4 con suerte.
A tener babies y ya.
Pero no en pecado. Todos ya, a casarse bueno, religiosamente.
Por la iglesia.
Bueno, sí.
Bueno, y vamos a traer una última noticia que viene de última hora, que nos la traen nuestras compañeras Leticia y Andrea.
Sí, bueno, supongo que igual os suena un impuesto que hay en algunos países de Europa sobre el metano que expulsan la ganadería, ¿no?
Sí.
Las vacas, tal. Y bueno, pues a partir de enero, pues ese impuesto se va a venir a Asturias y además se va a añadir también a él las mascotas. Entonces no sabemos cómo, porque es un poco de risa, ¿no?
Sí, vamos a tener que controlar un poco los, con perdón, pedos, ¿no? De los gatos, los perros y todos estos animales de compañía, ¿no? Que tenemos en casa, así que yo creo que esto va a traer cola.
O sea, que ahora hay que recoger los excrementos de los perros,
sí.
Y también hay que pagar un impuesto por el metano que expulsan.
Sí.
Pero perros, gatos, periquitos, ¿cómo
pues
va
sí,
a ser?
Todo, claro. Sí.
Todos animales
mascotas,
de
compañía. ¿No?
Todas las mascotas.
Pero un gato no pagará como un mastín, supongo, ¿no?
Bueno, eso habrá que, no sé, todavía no está la ley muy desarrollada, ¿no? Pero bueno, tendremos que ir estudiándolo poco a poco.
Bueno, no me dejáis flipando.
Y a ver, cuidado con la comida que le a partir
eso
de ahora le demos.
Claro.
Claro.
¿Qué clase de comida tendrá? Bueno,
claro.
No sé. No lo sé.
Tendremos que dar que... arroz y tal para estreñirlos un poco. No sé,
ay, madre, probé.
Bueno, es época de recortes y recaudación,
claro.
Pues me imagino que buscarán recaudar por cualquier lado. Pues, ¿no?
Tenemos yo un corcho.
también, buena idea.
Pero es uno, no sé yo, habrá que preguntar al perro primero. Bueno, vamos a pasar a otro audio, un audio muy simpático, no voy a decir nada. A ver, Piñe, tú mismo. Bueno, parece que el audio no suena. A ver, ¿qué
cosas del directo, ya sabes?
Bueno, esto sabes si una mano negra, porque como contamos al segundo partido,
bueno,
nada,
sí.
Nos dicen desde cabina que es imposible el audio. Vale. Bueno, nada, ¿no? Pues nada, entonces pues nada.
Pues continuamos.
Lo que pasa es que vamos a hablar sobre
vale,
el audio,
si
pero
no,
bueno.
Ponemos un villancico. Ponos un villancico,
pero,
Piñe.
¿Pones otro villancico?
Claro, que también la vida. Ay, madre, censuráronoslo todo, verás.
Ay, no,
ahí va.
Ah, no, mira, aquí vamos a escuchar.
Os he reunido a todos para informaros de que en el PSOE estamos pasando un momento de crisis.
Vaya novedad, eso lo vemos todos los días en los informativos.
Me refiero a algo mucho más grave. Me han informado de que en esta sala hay un topo. Según parece, se ha infiltrado en el partido un... Dios, me da no sé qué decirlo en alto. Entre nosotros hay un socialista.
¿Un socialista? En el PSOE de Zapatero.
Ya sé que es difícil de creer, pero entre nosotros hay un izquierdista y hay que localizarlo antes de que nos cuele alguna medida social.
Yo estoy fuera de sospecha, ¿eh? Os recuerdo que fui yo la que propuso lo de la subida del IVA.
A mí tampoco se me puede acusar. ¿Quién sugirió que le regalásemos dinero a los bancos en plena crisis, eh?
¿Seguro? Porque según las malas lenguas, él se opuso al ERE y a cualquier otra medida que garantizara el libre despido de los trabajadores.
Eso es mentira. Yo estoy a favor de que las empresas contraten y despidan gente sin cortapisas. Y de que la gente se jubile a los 67.
Mantengamos la calma. ¿Cuántos en esta sala tenéis un sueldo superior a los 100.000 euros al año? ¿Cuántos tenéis más de un piso? Luego en esta sala no puede haber nadie de izquierdas.
Chicos, ha habido un malentendido. Ya nos hemos dado cuenta de cuál es el único socialista que hay aquí. Pablo Iglesias. El fundador del PSOE. Voy a quitarlo de aquí porque este no pinta nada, ¿no?
Bueno, ya puedes ver los socialistas que quedan en el PSOE. La S y poco más.
Quedan en un cuadro nada más, ¿no?
En un cuadro nada más.
Y ya lo están quitando.
Y ya Prubiti.
Y nada.
¿Dónde
pues,
vamos a ir a parar?
Si queréis comentar el audio, bueno, este vaya semanita, ¿no? Que son, sí, suelen ser sí, bastante corrosivos. Y nada, lo trajimos para echarnos unas risas aquí, ya que acaba el año, y despedirnos un poco del PSOE. A ver ahora qué nos trae el...
¡Buf! Ahora peor todavía.
Nada, era un secreto a voces, ¿no? No sé, lo que pasa es que ellos todavía no sé quién, que se quisieron dar cuenta que o cambian el nombre o cambian ellos, o sea que...
Sí, pero bueno, todavía hace gracia, ¿eh? El tema, porque...
Sí, sí.
Porque todavía no... Si fue gracia, yo porque todavía no nos lo creemos del todo, la verdad. Porque, bueno, al final, en sus discursos siempre te sueltan el rollo social, el rollo socialista...
Hombre, claro, ¿sabes? Ellos tienen que intentar igualmente tener a la sociedad tranquila y contenta y normal. Pero bueno.
El Partido Socialista yo creo que debería cambiar de nombre de una vez y llamarse Partido Liberal, porque ni es socialista, ni es obrero... Y bueno, será español, ¿no?
Será lo único que le queda, ¿no? Que...
Ya, pero es muy normal topar a gente mayor que te dice, no, yo voto PSOE. No, yo voto socialista. Y lo te hacen como una norma. Entonces, claro, en verdad yo creo que es el gran grueso de los votantes del PSOE. Cambiar claro, el nombre sería perder automáticamente
a toda esa gente. Que es mucha, ¿eh?
Que es gente que yo no estoy, o sea, no estoy criticándolos, pero que claro, bueno, la... Pasan los años, llevas mucho tiempo porque
por costumbres,
con la transición, sí, todo con esta gente, con Felipe, y que claro, que a la hora de la verdad no se dieron cuenta del cambio que dieron, incluso Felipe, Guerra y el propio sí, PSOE, claro.
Pues sí.
Que...
Las políticas del PSOE se le definen ahí muy bien. ¿Qué políticas socialistas hace? ¿Qué políticas de izquierda hace?
No, de izquierdas nada.
Es que comparado, claro, si lo comparas con el PP, partido de extrema derecha, bueno. Pero
claro.
Pero es que si lo comparas con el PP, cualquier cosa es de izquierdas, ¿no?
Bueno, pues vamos a animarnos un poco y vamos a poner otro villancico. ¿Eh, Piñe? A ver si no era el villancico. Aquí.
Ay, chiquirquitín, ay, mi pobre sueldín, ay, de mi sueldín reducido a mil hojas. Ay, mi pobre sueldín, ay, de mi sueldín, queridito del alma. Entre botín y merced nos han jodido y en un profundo agujero nos han metido. Ay, chiquirquitín, ay, ay, mi pobre sueldín, ay, de mi sueldín reducido a migajas. Ay, mi pobre sueldín, ay, de mi sueldín, queridito del alma. Por debajo del fraude de los políticos se descubre al banquero y a otros chorizos. chiquiriquitín,
ay, mi pobre sueldín, ay, de mi sueldín reducido a migajas. Ay, mi pobre sueldín, ay, de mi sueldín, queridito del alma. Somos los ciudadanos, los indignados, y nos levantaremos hasta pararlos.
Ay, chiquiriquitín,
ay, ay, mi pobre sueldín, ay, que mi sueldín reducido a migajas. Ay, mi pobre sueldín, ay, de mi sueldín, queridito del alma.
Bueno, aquí otro villancico de nuestros compañeros de Avilés. Muy guapos.
Muy guapos, sí.
Muy buenos, sí.
Nuevas, o sea, para estas distintas navidades que quieras.
Oye, para cambiar un poquitín, que no sean siempre los mismos.
Sí, tanto amor y paz, claro. Prosperidad, y luego al final
bueno, mentira,
queda todo en un tintero, sí. Vale. Y nada, pues vamos a poner ahora el último audio, que se llama Españistán. Seguramente algunos ya lo conoceréis. Y bueno, haremos un pequeño coloquio ya con lo que se dice, un poquitín largo, pero bueno. Pon bien claro, explica bien esto la burbuja inmobiliaria y por qué estamos en esta situación un poco especial en España respecto a otros países de la Unión Europea. Así que cuando quieras, Piñe.
Año 2011. Spain, después de un fiestón padre, está sumida en una resaca económica del copón. El país está jodidamente jodido. Pero, ¿cómo hemos llegado a esto?
Pues...
¿No te acuerdas de nada?
Ni idea, macho.
Te voy a refrescar la memoria. A esta historia la llamo... De aquellos barros, estos lodos. Año 1998. Un día, el presidente Aznar se dirigía al pádel cuando de pronto... tuvo una aparición del dios del neoliberalismo, que le reveló en primicia... la nueva ley de suelo. Esta ley proponía privatizar el mercado del suelo y fue copiada con entusiasmo por ayuntamientos y autonomías de todo signo político. Su fórmula era simple: si aumentamos el terreno urbanizable y convertimos el mercado del suelo en un negocio superrentable para los empresarios, se multiplicarán las inversiones, se construirán más casas y, como habrá más oferta, bajarán los precios y los jóvenes podrán por fin comprarse una vivienda. Y así fue. Se hizo realidad el Spanish Dream y todos fuimos felices en el país de la gominola. Quizá no fue exactamente así. Vayamos hasta el año 2002. Para entonces, el ritmo de la construcción ya se había disparado. Ese mismo año, Aznar tuvo otra aparición de su dios Yupi, que le reveló la nueva reforma laboral. La táctica de esta reforma era familiar. Si reducimos los derechos laborales, haremos más atractiva la contratación a los empresarios, estos invertirán más en personal y así reduciremos el paro. Y así, se disparó la demanda de mano de obra y miles de jóvenes se enviaron a tomar por culo los estudios para currar en la construcción. Otro tanto hicieron otros miles que llegaron desde el extranjero. Y todos ellos se apuntaron felizmente al dogma del Spanish Way of Life. Comprar casa. La vivienda estaba de moda. Haga morir de envidia a su cuñado y cómprese un adosado. No sea un vulgar hippie que vive de alquiler y desgrábese una pasta en impuestos invirtiendo en ladrillo. ¿Problemas para declarar su dinero negro? Don't worry, la vivienda le blanqueará su fortuna. Lo curioso es que la ley de suelo no tuvo el efecto previsto. Al dispararse la demanda de vivienda, el precio de los pisos subió, y eso, a su vez, disparó el precio del suelo, pues se tasaba en función de los beneficios potenciales, cosa que hinchó aún más el precio final de la vivienda. No cabe decir que este margen de beneficios atrajo a miles y miles de simpáticos especuladores. Resultado, el precio de la vivienda se disparó en solo 4 años. Si vamos hasta el 2005, la burbuja ya estaba desatada y España construía en un año más vivienda que Francia, Alemania e Italia juntas. Veamos, a esta playa le falta vidilla. Así está mejor. ¿Y este idílico bosque? ¡Oh, qué bonita ardilla! ¡A tomar por culo las ardillas! ¡Y bienvenido el progreso! Gracias al motor de la construcción, nuestra economía estaba on fire y todo el mundo hablaba del milagro económico español. De pronto, alguien dijo...
¿Y si aprovechamos el superávit para invertir más en I+D?
Así era nuestro milagro económico. Mientras el referente de los empresarios americanos era Google, aquí todos querían emular a Paco el Pocero. Pero se asomaba un drama descomunal. El precio de la vivienda estaba ya por las nubes.
Bueno, pero al menos teníamos trabajo.
Cierto, el paro había bajado a una cifra récord. Pero mientras la vivienda, en términos reales, había más que doblado su precio, los sueldos se habían quedado más congelados que Walt Disney. Vamos, que aun estando en el mayor periodo de bonanza de la democracia, la mayoría cobraba un SDM, también conocido como un sueldo de mierda.
Pero, si la vivienda está más cara y los sueldos son los mismos, ¿por qué la gente sigue comprando pisos?
Bueno, aquí es donde aparece tu amigo el banco. Bancos y cajas no querían perderse el festín y empezaron a rebajar exigencias para conceder créditos.
Hola, gano un sueldo de mierda y me avalistas una tortuga con gorra.
Hipoteca al canto. Y tranquilo, para que pueda asumir las cuotas le estiraremos la hipoteca a 40 años. Y si algún día no puede pagar la hipoteca, como los precios siempre suben, vende la casa, recupera la inversión y encima gana dinero. Y recuerde, la vivienda nunca baja. Además, le hincharemos el crédito para que se pague un cochazo, un crucero, una pantalla plana y un smartphone con wifi y Grommenauer. Y así, por primera vez en la historia, con un sueldo de mierda podías vivir de puta madre.
¡Soy rico!
Pero si saltamos hasta el 2007, veremos un panorama dantesco. La deuda de administraciones, familias, empresas era ya descomunal. Como descomunal era la deuda de las cajas con otras entidades financieras. El país entero había raptado a la tía de la lejía y la obligaba a traer más y más dinero del futuro. En otras palabras, no es que nuestra habilidad por crear riqueza trajera consigo el crecimiento, sino que el único motor de riqueza era el crecimiento en sí, y ese crecimiento solo existía gracias a la deuda. Año 2008. La vivienda ya era tan cara que algunos debían hipotecarse a 40 años para vivir en un zulo. Había que parar aquello de algún modo, pero nadie sabía cómo. España entera era como la orquesta del Titanic, tocando sin parar mientras el barco se hunde. Hasta que al fin estalló una crisis crediticia en Estados Unidos que se contagió rápidamente por todo el mundo. Y, de la noche a la mañana, los bancos dejaron de prestar dinero, los inversores dejaron de comprar deuda y el pánico se desató. Como nadie prestaba dinero, se produjo un efecto dominó. El consumo se desplomó, se contrajo la economía, las empresas empezaron a hacer despidos en masa y las familias sin trabajo fueron expulsadas de sus casas por impago. Sin darnos cuenta, habíamos llegado a ese futuro al que habíamos estado robando el dinero. Y descubrimos, de pronto, que éramos pobres. Y lo que es peor, que nunca habíamos dejado de serlo. Y que quizá esto ya no era España, sino Españistán.
Bueno, pues ahora no sé en qué futuro estaremos, pero seguro que estamos en nuestro presente. Y nuestro presente sí que es de que somos pobres, vamos todos. Estamos en paro, llevamos bastantes años en paro algunos. Y que bueno, que ni casa, ni coche, ni crédito, ni viajes. Pero bueno. Y bueno, nada, pues nos han hecho un recorrido de la situación de los últimos años en España, ¿no? Una economía que creció en base al cemento, como explicaba él, ¿no? Que construíamos más que Francia, Italia y Alemania juntos.
Yeah.
Eso es una exageración, porque además son países que tienen más población que nosotros. No por separado, o sea, no juntos, sino por separado incluso. Entonces, pues nada, vuestras valoraciones y un poco vuestra opinión personal. ¿Qué pasará con nuestras casas? Con nuestros bancos y con nosotros, ¿no? Que al fin y al cabo son los que vivimos en esas casas y los que pedimos los créditos en los bancos.
Nuestros bancos se quedarán con muchísimas casas, eso para empezar, vamos. Y que sí, que es verdad lo que dice el audio, ¿no? Que la gente como que se cegó. A veces la población nos cegamos, te dice, nada, venga, compra, ¿no? Lo que dice, no alquiles porque es de...
Estirar el dinero.
Sí, estirar el dinero. Digo, pues mira lo que tiraste tú. Años de curro y años pagando ahí y todavía te quedaste sin casa y ahora vas a seguir pagando la que ya es lo gordo. Claro, pero bueno, lo hablabas con la gente, ¿no? Que se compraba un piso y te decían, ah, 40 años, tengo que pagarlo. Y estaban súper orgullosos y te decían a tíos que vives de alquiler, estás tirando el dinero. Y decía, chico, yo no sé, pero yo no tengo en mi futuro hipotecado.
que es mi vida, hipotecar, no es solo el dinero, es hipotecarte la vida. Y ahora estamos como estamos, ahora la solución cuál llevo, pues no lo sé. La verdad que no lo sé, pero la solución, no sé, estar todos en la calle.
Claro, es que, por ejemplo, en muchos países de Europa se fomenta mucho el alquiler, ¿no?
Sí.
Los, por ejemplo, el Estado incluso tiene muchos tal y los pone a un precio muy bajo y... Pues bueno, ¿y por qué no? No, aquí es la obsesión esta de, así tengo algo que dejarle a mi hijo. Bueno, ¿y qué sabes tú? ¿Y si vas a tener hijos? ¿Y no? Si... Y a lo mejor sí, pero claro, luego te echan del curro, no lo puedes pagar.
Claro.
Tienes que volver a casa de tus padres, tienes que seguir pagando ese piso. No sé, yo no soy nada partidaria de hipotecarme la vida, ni de comprar pisos, ni nada. Yo creo que tenemos que cambiar un poco el chip, nuestra cultura, y luego a la vez también, pues, teniendo en cuenta que esto hay que solucionarlo, pues eso, que se apruebe ya una ley de la dación de pago y que la gente pueda poner fin a esto entregando el piso.
Claro.
Y ya está. No sé.
Y ¿sabes? Que se queden a pre. Y ya está. Claro. No que te echen de casa encima y tengas que seguir pagando. O sea, me parece bueno.
Es que es increíble.
Es esclavitud total.
Sí, bueno, yo creo que el problema viene más de... O sea, y un problema más profundo de la concepción que tenemos... socialmente, ¿no? De tenemos que hacer lo que se lleva haciendo, uh-huh. lo que está establecido, lo que tal. Entonces, yo creo que hay que hacer una labor pedagógica tremenda y es muy importante que empecemos a educar a la gente en un pensamiento crítico para que seamos capaces de pues estas cosas, ¿no? Que se nos imponen y que vamos detrás de ellas, pues eso, pues como borregos, ¿no? Pues que seamos capaces de pensar por nosotros mismos y de decidir y no de hacer lo que hace todo el mundo, porque así llegamos a estas situaciones que
claro.
ya vemos en lo que se queda.
Por lo menos de pregúntate por qué, ¿no?
Claro.
Porque lo tengo que hacer porque claro. la gana el resto.
Yo creo
no
que
sé.
Eso ya es lo más importante y un camino ahora que tenemos que incidir mucho en él.
Pues sí. Yo, al hilo que dice Andrea, yo estoy completamente de acuerdo. El mensaje que nos dicen tanto de los medios de comunicación, que se repite, es consume. En la época de bonanza decían consume es bueno para la economía, es la sociedad, es no sé qué. Se valora a la gente por las posesiones materiales que tiene. Si tienes un coche, guay, es más guay que el que no tiene coche y cosas así. Si planteas una alternativa, loco, trasnochada, no sé qué. Bueno, pues ahora vemos las consecuencias. Estamos en una crisis brutal por hacer caso. Es que precisamente si sale un economista liberal por la tele, va a seguir con la misma cantinela que seguía hasta ahora. Consumo, liberalización, que esta palabra que la utiliza mucho, que significa normalmente menos trabas para la especulación, para trastear con la economía y luego pasa lo que pasa. Y en cuanto a los créditos, bueno, ya sabemos que esto es como un casino, la banca nunca pierde. La casa nunca pierde. Vamos a tener que pagar, la gente que está endeudada va a tener que pagar sí o sí. Y no sé cuál va a ser la solución, porque yo la verdad es que lo veo bastante difícil.
Hombre, mi opinión es que realmente en la cultura española está muy arraigado el tema de la propiedad. Ya la nobleza terrateniente tuvo muchas resistencias a invertir su capital en algo que no fuese en tierras. En invertirlo en industria, en invertirlo en desarrollo. Y es una tara que siempre tuvo históricamente España, una de las razones por la revolución industrial siempre parecía que tardaba más en llegar en España. Entonces, claro, es un tema que muchas veces los políticos les encanta compararnos con Europa, pero a la hora de comprar pisos no. Dicen que compremos pisos, sobre todo porque se lo comentan de bajín y los bancos. No, que compren pisos. Tampoco les conviene hablar de compararnos con Europa cuando hablamos de sueldos. Ahora, cuando hablamos de impuestos o cuando hablamos de que se produce más en Europa, de que son otras maneras, ¿no? Ahí sí les gusta compararse. Hombre, el audio que hemos escuchado está muy bien. No me gusta que parece que el principio de todo este problema es Aznar. Y el principio de todo este problema no es Aznar. Con Aznar o sin Aznar, este problema hubiese existido igual. Es un problema que ya viene de la época de... que nace en la época de... bueno, como he dicho yo, puede ser incluso histórico, ¿no? Pero que realmente nace en la época de Felipe, porque las ETTs son un invento de Felipe,
sí.
No nos olvidemos. Y Aznar lo que hace es, claro, es que Aznar lo que... el problema que tiene es que sus dos legislaturas coinciden en el momento de mayor apogeo económico, no solo español, también europeo y mundial. Entonces, claro, se aprovechan de ello, y se aprovechan de ello a través de la burbuja inmobiliaria, pero de una manera muy muy fuerte. Y claro, queda un poco como el cabecilla de esto, pero realmente son los dos cabecillas. Cuando llega Zapatero, la primera legislatura no toca nada. Deja todo que vaya como sigue. Realmente no hace nada. Deja que la fórmula que hizo el PP continúe. Y le estalló en las manos al ZP como le hubiese estallado en las manos a Rajoy si hubiese ganado Rajoy antes. No es un problema de... ni de Aznar ni de ninguno, es de todos estos políticos del bipartidismo que mantiene este sistema económico y de la Unión Europea que lo fomentó, en vez de dar ayudas, de venir con ayudas aquí al alquiler, venían con ayudas a la compra.
Uh-huh.
Y el alquiler, todo el mundo se olvida. Pero bueno, esto es como cuando, no sé si os acordaréis, que hace poco, ahora ya un par de años, daban la ayuda de alquiler 200 euros.
Sí.
Incluso había anuncios por palabras, se alquila tal piso, 300 euros más los 200 euros de ayuda.
Sí.
Incluso lo ponían,
la picaresca.
Este país y así, pero no, la picaresca no, no solo la picaresca, sino que se deja, nadie tiene miedo, lo haces público en un periódico, sí. Y no tienes miedo a ello. Está tan metido la corrupción dentro de todo el sistema político y económico que nadie tiene miedo a nada. Y bueno,
sí. Lo que decías, yo hice un curso de programas de gestión, el famoso Conta Plus, y ese programa por defecto tiene, para cuando tú entras, es un programa de contabilidad para pequeñas y medianas empresas, y trae por defecto la caja A, lo que vas a declarar, y la caja B, lo que no vas a declarar, lo que ganas y no vas a declarar. Y yo, en un país que en un programa ya por defecto el más vendido sea para defraudar, es que a mí me parece lamentable.
Es que hemos tragado todo con toda esta corrupción, ¿no? Y llega un momento que lo triste es que cuando das algo tanto por hecho te da igual, ¿no? Ya que ves a Camps en la tele y todavía hay gente que dice, mira, sí que fue listo, mira todo lo que robó.
Joder. Ahí está el problema.
Y te está robando a ti.
Ahí está el problema.
Y lo vemos como algo, Gil, qué vaya simpático ahí. Simpático, bueno, pues ese tío fue un ladrón.
Sí. Mafioso.
Bueno, Gil estuvo en la cárcel porque construyó un edificio que se cayó a los pocos años por meter cemento en mal estado, no sé qué. Claro.
Pero todo el mundo le recuerda como el simpático, ¿sabes? Claro. No como el ladrón.
El problema está en la ciudadanía, que en realidad es el que tiene el poder.
Claro,
a la hora de votar y a la hora de decidir y a la hora de salir a la calle y protestar. Y no lo hace, como tú dices, eso lo reconoces. Mira, él y el listo, él y el que sabe. Chico, pues no sé si a lo mejor más listo que tú y es porque lo que estás diciendo no es muy inteligente. Claro, claro, no, es que sí, es y el problema, que ya lo que decía Andrea, hay que hacer una labor pedagógica.
Totalmente, sí.
Y que la gente cambie la mentalidad. Tú no puedes decir esas cosas, o sea, tan robándote y voteslo, como pasó en Valencia con Camps, o sea, a mí parece vergonzoso, parece que todos teníamos que a lo mejor hacer un análisis y pensar, cada uno en su cabecita, pensar que lo que están haciendo, que cuando tu vecino te en el felpudo te mancha un poquitín, tiraste el pescuezo, pero cuando el ladrón de turno está ahí...
Y el de arriba no haces nada.
Claro, no hacemos nada. ¡Ay, qué listuye!
Porque tenemos esa extraña sensación de que cuando se roba a todos, no te roban a ti. Roban a los demás.
Sí,
como roban a todos, ¿eh? Yo no me muevo, que se mueva otro, que tal.
Entonces, cuando estás en el polideportivo, cuando estás en el colegio, ¿no? Cuando se rompe una silla, cuando se rompe una máquina, no es la máquina, es la del gimnasio, no es la mía. Pero luego la utilizas tú.
Sí, es eso, es que la gente no se da cuenta de eso.
Claro.
Y en lo que hay que hacer a Inco.
Yo creo que coincidimos todos en lo que dice Andrea, vamos, en que hay que fomentar eso, cambiar un poco el chip y...
Vale, pues recordar, que hoy es el último programa del año, que hoy tenemos una compañera nueva, que ya Andrea, que es nueva en la radio, pero que es de la Asamblea de Mieres. Y nada, y por último vamos a meter el último audio, que yo otro villancico, a mí yo el que más me gusta, y que yo muy simpático, y nada, y que paséis un buen año. Y que a ver si no nos recortan mucho este año.
Le subes, igual nos recortan el subes.
Así que nada. Pues nada, feliz año y indignadas noches a todos.
¿Qué dice, hippie colgado?
No sé qué más puede.